Nacional presenta Diana Costanzo. A tu salud.
Curarse es cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de tener la oportunidad. Hipócrates. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante una hora aquí en la radio de todos.
Embarazos cuádruples, como este caso, son realmente muy, muy, muy raros. La estadística es 1 en 600.000.
Los embarazos múltiples son poco frecuentes y requieren cuidados especiales. Entrevistamos a la médica especialista en fertilidad, Esther Polak.
70% de los pacientes responden bien a los fármacos y hay un 30% que se catalogan como epilepsias farmacoresistentes o refractarias, en las cuales uno tiene que brindar otras estrategias de tratamiento.
Una dieta llamada cetogénica puede ayudar a las personas que viven con epilepsia. Dialogamos con la médica neuróloga del Hospital Italiano, María Vacareza.
Toma al hombre en un momento de su vida activa, tanto laboral, social o sexual, y lo pone en riesgo.
El cáncer de próstata puede tratarse y evitar complicaciones si se detecta a tiempo. Hablamos con el médico urólogo del Hospital Posadas, Carlos García.
Sabemos que el humo de tabaco es particulado, que tiene partículas de altísima toxicidad.
Una iniciativa propone prohibir el consumo de tabaco en plazas y parques. Conversamos con la médica cardióloga Marta Angueira.
Estás escuchando A tu salud. Estás escuchando Nacional.
Una pareja espera mellizos y gemelos al mismo tiempo. Se trata de Janina Gutiérrez y Matías Graf, quienes viven en Río Grande, Tierra del Fuego. Son una joven pareja que no ha realizado un tratamiento de fertilización asistida. Este embarazo ha sido en forma natural. ¿Son estos casos de embarazos múltiples tan comunes? Vamos a consultar sobre este tema a alguien que sabe, a la doctora Esther Polak de Fried. Ella es médica especialista, directora del Departamento de Medicina Reproductiva del SER, y ya le estamos saludando. En principio, Esther, explicar esta situación. ¿Cómo es que se da un embarazo, más allá, obviamente, que no conocemos el caso en particular? Usted, digo, no es médica en particular de esta pareja, pero ¿cómo se da un embarazo de gemelos y de mellizos y cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de embarazo?
Bien, generalmente la mujer libera un óvulo por ciclo, es decir, por mes, a veces no ovula todos los meses, pero el proceso de ovulación generalmente se produce de a uno, se suelen intercalar los ovarios, pero existe un porcentaje en el cual hay mujeres que tienen una doble ovulación, es decir, que pueden ovular el mismo ovario, dos óvulos, o de un ovario y del otro al mismo tiempo. Bueno, esos tienen nombres científicos que quizás no es para el caso. Si se produce una doble ovulación y esta mujer es fértil, y hay otros componentes donde sí pesan, que son los hereditarios, de los cuales podemos hablar luego, podría suceder que esos dos óvulos, si han tenido relaciones sexuales en ese periodo, en ese momento, y son jóvenes y son fecundantes los espermas también, puedan fertilizar. Y que a su vez, una vez que fertilizan esos óvulos, ¿qué quiere decir? Que se forma el embrioncito, ese embrión queda alojado adentro del útero y doble. Uh-huh. También sucede que estos dos embriones que están separados, que se dicen disigotas, es decir, porque son, cada uno tiene su saco, cada uno es individual, están separados entre sí. Si bien están adentro del útero y si bien se han implantado, muchas veces pueden desaparecer. Es lo que se llama la reducción espontánea de los embriones fertilizados. Quiere decir que pareciera ser que muchas más mujeres tienen de tanto en tanto ovulaciones dobles y podrían tener en un momento determinado dos sacos gestacionales que con el tiempo evolucionó uno solo y nunca se enteraron. En inglés se llama vanishing embryos, los que desaparecen espontáneamente y no sucede nada. Si evolucionan, bueno, se puede introducir el nacimiento de dos niños que generalmente se les dice en nuestra jerga son mellizos. No idénticos. Esos son lo que nosotros llamamos mellizos y para el mundo científico son dizigotes, porque son de dos cigotas. Cada cigota es un embrión. ¿Cuándo puede suceder que se den los gemelos idénticos? Cuando existe una ovulación, se produce la fertilización con un único espermatozoide también adentro del cuerpo de la mamá, y ese embrioncito que se va formando ya, implantándose, se divide en dos. Esto se llama gemelos idénticos o monocigotas. Esto es bastante menos frecuente, pero no está tan influenciado, digamos, por factores externos. Cada vez se escucha más que hay gente que tiene mellizos sin haber acudido a la fertilización asistida, porque es otra historia. La fertilización asistida hizo un cambio en la epidemiología de los embarazos múltiples. Pero suponte que son todos embarazos espontáneos. En las últimas décadas se demostró que hubo un incremento. Y el incremento son mellizos, que son dizigotes, que son los dos diferentes. Entonces, eso generalmente se debe a algunos factores externos. A veces se piensa que pueden ser ambientales, a veces geográficamente tiene que ver el tipo de nutrición, etcétera. Eso es lo que ha cambiado con el tiempo, que hay muchos más mellizos dizigotes que monocigotes. En cambio, los gemelares, los que son idénticos, pareciera ser que la incidencia es muy, muy pareja, no se ha incrementado en estas últimas décadas, y eso sí tiene una estrecha relación con la parte genética, sobre todo de la línea materna. Es decir, si la mamá es gemela o hubo familiares por la línea materna gemelos, las chances de tener gemelos son más altas.
Claro.
Son factores que se asocian, bastante complejos de explicar desde el punto de vista técnico, pero bueno, para que quede un poco el concepto.
Claro.
En cambio, los dizigotes pueden ser por diferentes situaciones e inclusive la incidencia de la herencia paterna puede también tener con los gemelos no idénticos o mellizos o dizigotes, como decimos.
Quería preguntarle, en el caso de esta mujer que se dan los dos casos al mismo tiempo.
En el caso de esta mujer es un caso muy llamativo, porque, por ejemplo, las últimas estadísticas que yo más o menos tengo presentes de embarazos múltiples en la Argentina es hace 20 años o 30, o antes de la época, en realidad, sí, de la fertilización asistida, cuando se habla de embarazos múltiples en las estadísticas recopiladas, no diferencian entre monos y dizigotes, se hablaba que era de 1 en 60, y en los últimos años, y yo creo que ahí tiene mucho que ver la fertilización in vitro, se incrementó 1 en 80, aunque ahora con la transferencia de muy pocos embriones volvió a bajar seguramente, y esas estadísticas todavía no están. Es decir, una de cada 80 embarazos pueden ser dobles.
Seguro.
Pero no hacen diferencia si son gemelos o mellizos.
Claro.
En la fertilización asistida en los primeros años, uno cada cuatro, la cantidad era muy grande, pero eso afortunadamente tenemos un control muy estricto desde la Sociedad Argentina también de Fertilidad y desde las sociedades internacionales científicas de tratar de transferir un único embrión y máximo dos en ciertos casos, y eso cambió muchísimo las estadísticas en forma afortunada porque no deja de ser un alto riesgo. En cambio, embarazos cuádruples, como este caso, son realmente muy, muy, muy raros. la estadística es 1 en 600.000.
Ah.
Y depende mucho en diferentes regiones, ¿no? Me estoy refiriendo a embarazos espontáneos, en los cuales no se le puso, no le dio la fertilización asistida.
Claro, como es este caso, sí.
Entonces, claro, como es este caso. Y en este caso, quizás, lo que pasó, que puede llegar a suceder también, que esta chica tuvo una triple ovulación.
Es raro también, ¿no?
Que también es muy raro,
sí.
Pero no solamente es raro, es decir, podría existir, es mucho más frecuente que hayan dos o tres, generalmente son dos, pero es raro que sean tres. Lo más raro es que no se haya reducido espontáneamente alguno de esos sacos, porque se suelen reducir espontáneamente, forman parte de lo que se llama justamente la reducción espontánea vanishing embryos.
Claro.
Entonces, en esta chica, estos tres que ovuló y estos tres que fertilizaron quedaron. Y encima, uno de esos tres se dividió.
Sí.
Se gemeló. Se hizo un gemelar monocigota, es decir, va a tener un mismo saco, va a estar todos los dos, van a estar en el mismo lugar y van a ser gemelos idénticos y los otros dos van a estar por separado.
Claro.
Yo no sé, yo conozco este caso a través, obviamente, del diario, no
sí.
Conozco la intimidad, no conozco la historia clínica, qué factores tiene, cuánto pesa, porque todo eso tiene que ver, la familia, los antecedentes, tanto paternos como maternos. En este caso se dieron justamente dos situaciones. La verdad que esta situación espontánea es muy extraña.
Igualmente un embarazo múltiple, sea de la cantidad de bebés que sea, digo, requiere sus cuidados especiales, ¿cierto? Tanto para la salud de la mamá como para los bebés.
Absolutamente. Se considera que es un riesgo el embarazo múltiple, que todo depende también de la edad materna, etcétera, y de la salud materna también, pero es un riesgo para la mamá, es un riesgo para los bebés pueden nacer con bajo peso, pueden nacer antes de tiempo, ser prematuros, si bien la neonatología hoy en día realmente ha hecho milagros con chiquitos muy chiquitos, pero no dejan de ser situaciones extremas que, sinceramente, desde lo profesional, no se los deseo a nadie, ¿no?
Sí, sí, es complicado. Y, Esther, bueno, justamente esto que nos comentabas, que desde la medicina reproductiva se toma este recaudo y hay un consenso en no implantar demasiada cantidad de embriones cuando esto se hacía unas décadas atrás para evitar estos embarazos múltiples de tantos bebés, ¿cierto?
Claro, claro, porque acordate que, por ejemplo, mira, en el año cuando empezamos con todo esto, Louise Brown, que fue la primera que nació, ya cumple 40 años. Imagínate hace cuánto que empezó todo esto. Entonces, para replicar esa experiencia, la tecnología, los medios de cultivos y todo eran muy, muy bajos. Y se llegaba a transferir en esa época, para tener embarazos, una cantidad de embriones realmente muy, muy alta, en gente muy, muy joven, y ahí tuvimos embarazos hipermúltiples publicados en muchos, muchos lugares, y realmente es una mala praxis médica, porque los que pueden sobrevivir son pocos, y es gravísima la situación. Con el devenir de los años, la tecnología mejoró tanto, y las técnicas de los productos que se utilizan y los mecanismos de inducción que se manejan hoy en día, cada vez se sacan menos óvulos, cada vez se puede criopreservar más y mejor. Entonces, hoy en día podés lograr embarazos evolutivos transfiriendo un único embrión. Y lo lográs. Y yo te puedo asegurar que las tasas de múltiples en el embarazo, en tratamiento de fertilización in vitro en el mundo, bajaron pero drásticamente y se igualan a las de la población en general. Solo que a veces las estadísticas están un poco cubiertas porque no todo el mundo lo declara, ¿me entendés? Como
claro.
Una situación de fertilización in vitro. Pero en realidad, eso es un manejo que tiene que ser a conciencia. No se puede transferir más de dos embriones, dependiendo de la edad y de la calidad de los embriones. Si de pronto tenés un único embrión de muy buena calidad, se deben congelar, criopreservar los otros embriones y transferir ese único embrión de muy buena calidad a una mujer joven, porque tiene exactamente las mismas chances que si la transferís dos embriones, solo que si le transferís dos tenés el riesgo de tener un embarazo doble.
Queremos agradecerte, doctora Esther Polak de Fried, médica especialista en fertilidad, directora del Departamento de Medicina Reproductiva del SER, por esta charla y habernos aclarado este tema, estas dudas. Muchas gracias y un saludo. Muy amable.
2, 3, 4.
A tu salud. Con Diana Costanzo, por la radio de todos.
Pena me dio no verte. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder.
Y una vez más es así.
Creyendo el sueño, que los días no tienen dueño, y que hay verdad, y que hay amor. Cerrar los ojos es perder. Frío de la noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución. Sacarle la soga a la muerte sin piedad y sin razón. Han destrozado la ilusión de toda la gente que vive sola, atada a un cruel destino. Si no hay camino por recorrer, cerrar los ojos es perder. Frío de noche, no hay nombre para este dolor. Cielo de mis noches, que viva la revolución.
Música en A Tu Salud, Lisandro Aristi Muñoz, Cerrar los Ojos.
Escuchás A Tu Salud por Nacional.
La epilepsia es una enfermedad que afecta a miles de niños aquí en la Argentina y en todo el mundo, pero hay un grupo de estos pacientes que no mejora con medicación. Sin embargo, pueden beneficiarse con una dieta especial que se llama cetogénica. Vamos a conversar sobre este tema con la doctora María Bacareza. Ella es neuróloga infantil, médica del hospital. Hola María, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, María. En principio, para ponernos en tema, que nos cuente qué es la epilepsia refractaria, cómo se manifiesta.
Bueno, la epilepsia es una enfermedad crónica que se manifiesta con reiteración de crisis epilépticas. Pueden ser convulsiones u otro tipo de crisis, por ejemplo, ausencias. El 70% de los pacientes responden bien a los fármacos y hay un trabajo como epilepsia fármacoresistentes o refractarias en las cuales uno tiene que brindar otras estrategias de tratamiento.
Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir que la medicación no responde o no hace el efecto deseado?
Exactamente. Ajá. Son cuadros más severos en los cuales uno prueba más de un fármaco habitualmente y la respuesta es parcial o nula, ¿sí? Y eso afecta en general las activas, trae efectos adversos a las medicaciones y en estos casos uno ofrece en algunos pacientes la cirugía, en otros pacientes un marcapaso que se llama estimulador vagal y hay otro grupo en los cuales son candidatos a dieta cetogénica.
Y María, ¿cómo se manifiesta? Ahora vamos a hablar específicamente de esta dieta, pero ¿cómo se manifiesta y si se conocen cuáles son las causas que provocan este tipo de epilepsia?
Muchos son pacientes que tienen lesiones cerebrales prenatales o congénitas o por falta de oxígeno, eso llaman encefalopatía hipóxica al nacer, y habitualmente se suelen asociar, en general cuando hay una lesión estructural del cerebro, se suelen asociar epilepsias de más difícil manejo. Otros tienen enfermedades genéticas que heredan de los padres o que las traen los niños y que la manifestación más fundamental o más prevalente es las crisis epilépticas.
¿Esta condición los acompaña a los pacientes durante toda su vida?
Habitualmente sí, cuando es una epilepsia refractaria y secundaria a una lesión, suele ser por muchos años, sí.
Y María, ¿hay estadísticas acerca, hablábamos de que son muchos casos, pero digo, ¿hay estadísticas en el país acerca de cuántos niños y cuántos adultos también viven con esta enfermedad?
Sí, más o menos hay un trabajo en la ciudad de Junín que se hizo, un trabajo de prevalencia de epilepsia, y se vio que es parecido a la prevalencia mundial, que es 0,5 a 1% de la población. De esa cantidad de pacientes, un 30, 25, 30% aproximadamente son refractarios.
Y decía usted, María, entonces que hay diferentes alternativas, hablaba de esta cirugía, de este dispositivo que se puede colocar, y entre ellos está lo que es la dieta, dieta cetogénica. ¿Qué significa esta dieta? ¿Cómo se
cetogénica
implementa?
Cetogénica quiere decir, se llaman hoy en día tratamientos dietarios, porque dieta suena como algo muy banal, digamos,
sí,
o uno
seguro.
Se imagina algo como para bajar de peso. Estos son tratamientos dietarios. Lo que uno hace es cambiar el metabolismo, por lo cual el paciente le inicia de internarse, se le van modificando día a día la dieta, se va aumentando la cantidad de grasas y disminuyendo la cantidad de hidratos de carbono, se le ponen suplementos con vitaminas y con calcio habitualmente, porque son dietas muy pobres. Lo que uno busca es que el cerebro deje de utilizar la glucosa como fuente de energía y comience a utilizar lo que es el producto de la degradación de las grasas, que son los cuerpos cetónicos. Se sabe que estos cuerpos cetónicos tienen un efecto anticonvulsivante en el cerebro y también la baja de glucosa sostenida también provoca un efecto sobre las convulsiones.
Claro, pero ¿qué son los cuerpos cetónicos exactamente?
Son productos de degradación de la grasa. Sí, la grasa, cuando uno no tiene glucosa, la mitocondria empieza a quemar las grasas y esas grasas se degradan en cuerpos cetónicos y esos cuerpos cetónicos actúan como fuente de energía.
Y, digamos, se ha comprobado que este tipo de tratamiento dietario, como usted nos comentaba, es efectivo y puede reducir los episodios de la epilepsia.
Sí, más o menos en un 70% de los pacientes hay una buena respuesta, de los cuales 10 a 15% dejan de tener convulsiones. Un 30% aproximadamente mejoran en un 90% y el otro 30% bajan por lo menos a la mitad de las crisis.
¿Y esto deben implementarlo una vez que se inicia este tipo de tratamiento? ¿Deben seguirlo durante toda la vida o cómo es?
No, son 2 a 3 años, salvo hay un par de enfermedades metabólicas en las cuales el cerebro no puede usar la glucosa y esas enfermedades sí, la dieta es por lo menos hasta la vida adulta.
¿Y en ese momento qué pasa con el metabolismo de la persona? ¿Se modifica? O...
Sí, en realidad en los pacientes que requieren más de 3 años de dieta hay que hacer controles más estrictos porque presentan déficit de crecimiento, descalcificación, riesgo de fracturas. Por eso habitualmente se deja nada más que 2 a 3 años la dieta en la mayoría de los pacientes.
Teníamos aquí a mano unos datos de un relevamiento que se realizó entre expertos en el país y dice que 7 de cada 10 neurólogos están recomendando este tipo de tratamiento dietario. ¿Esto es así? Digamos, hay una gran mayoría de profesionales que están aceptando esta forma de tratar a sus pacientes.
Sí, en los últimos 20 años ha habido muchos trabajos publicados y mucho avance, y realmente la dieta se ha transformado en una opción viable. Un inconveniente es que no hay tantos grupos en el país que se dediquen a esto. Es muy importante el concepto de que la dieta debe ser manejada por un equipo médico, entrenado. Ese equipo habitualmente cuenta con un neurólogo, con un nutricionista o una licenciada en nutrición, y bueno, y requiere controles específicos. Hay varios centros ya en el país, pero no en todos lados hay acceso a la dieta.
Uh-huh. O sea que se necesitaría, digamos, más capacitación en diferentes grupos para que más pacientes puedan verse beneficiados con estos tratamientos.
Sí, exactamente. Uh-huh. En eso estamos, digamos, nosotros solemos entrenar a distintos grupos, hacemos charlas, hacemos talleres de cocina, talleres de entrenamiento, como para fomentar el uso de la dieta.
Estamos hablando, les recordamos a nuestros oyentes, con la doctora María Vacareza. Ella es neuróloga infantil del Hospital Italiano de Buenos Aires. María, me gustaría preguntarle cómo es la vida de un paciente pequeño, en este caso usted se dedica a los más chicos, ¿cierto?, que vive con esta enfermedad, porque no debe ser fácil, más allá de que obviamente la medicina puede ayudarlos a través de tratamientos médicos o, como estábamos hablando, de este tratamiento dietario. Digo, el día a día debe ser una situación, digamos, que hay que manejar y hay que aprender a manejar en la familia, ¿no?
Sí, totalmente. Las convulsiones a veces son muy frecuentes. Hay pacientes que tienen hasta 200, 300 crisis por día. Eso limita en gran parte la cantidad de vida, la asistencia a la escuela, genera déficit cognitivos. Y bueno, el poder bajar aunque sea la mitad de las convulsiones es de gran ayuda. En general también otra cosa positiva en la dieta es que uno puede retirar muchas veces parcialmente la medicación. Después en sí en lo alimentario, estos pacientes comen 3 veces por día. Los alimentos que ingieren tienen un alto, un 90% de grasas, o sea que nuestro caballito de batalla es la crema de leche. Usamos manteca, aceites, y también tenemos un producto cetogénico que lo usamos como leche en sí misma, que es la ketocal, o como harina para reemplazar el poder hacer panes, pizzas, pastas. Uh-huh. Los mamás se entrenan para cocinar. Se les enseña a cocinar, eso es parte del éxito del tratamiento, y les enseñamos durante la internación a pesar los alimentos con balanza de gramos, a medir en la orina en forma diaria los cuerpos cetónicos y bueno, a estar atentas a cualquier eventualidad que hacer, por ejemplo, cuando un paciente tiene que ir a la guardia, tiene que recibir una medicación nueva.
O sea que, más allá de lo que usted nos decía de este equipo multidisciplinario, el rol de la familia es clave para que sea exitoso el tratamiento.
Sí, es fundamental. Y eso es bueno porque los padres se involucran de tal manera que, en general, se sienten que ellos hacen el tratamiento. Y eso tiene un costado muy positivo, en general. El hecho que ellos se sientan que le preparan la comida y que la comida pasa a ser el tratamiento suele ser muy beneficioso.
Desde lo afectivo, ¿no?
Desde lo afectivo, exactamente.
Claro, no está solamente en manos de los médicos, sino también en manos suyas poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los chicos.
Sí, sí, sí.
Es verdad. Y, María, ¿esto también implica alguna fórmula que tienen que tomar los pacientes, me decía?
Sí, hay un grupo de pacientes que solamente reciben leches porque tienen un botón en el estómago que se llama gastrostomía. Ese grupo de pacientes recibe fórmula en forma exclusiva. Después el grupo que come provoca, uno utiliza la fórmula como leche también o como parte de la alimentación. ¿Sí? Se llama ketocal esta leche, es una leche que hace muchos años que está en el país. Está suplementada, es muy completa con micronutrientes, vitaminas, minerales. Y bueno, es también una gran ayuda a la hora de pensar en comidas más ricas y más comestibles.
¿Y esto está cubierto por el sistema de obras sociales?
Cuando el paciente de obras sociales se la cubre, y si no a través del Ministerio de Bienestar Social, hay una manera de conseguirla también, sí.
Claro, está bien, es importante eso. Bueno, María, queríamos agradecerle, doctora María Vacareza, neuróloga infantil del Hospital Italiano, le agradecemos mucho por esta charla, esta entrevista aquí en Radio Nacional. Un saludo.
Bueno, un saludo y estoy a su disposición.
Muy amable, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando A Tu Salud. Estás escuchando Nacional.
El gobierno reglamentó la ley que permite el uso medicinal de marihuana. Era una decisión muy esperada por los pacientes y sus familias. Se trata de una cuenta que había sido sancionada en marzo. Aún quedaron sin reglamentar 5 artículos, según lo publicado por el Boletín Oficial. El aceite de cannabis podrá ser entregado gratuitamente a las personas que se inscriban en el programa, que estará regulado y a cargo del Ministerio de Salud. Sin embargo, aquellos pacientes que no estén en esta nómina y que tengan prescripción médica, lo deberán adquirir bajo su cargo. Está comprobado que las sustancias que contiene el aceite de cannabis pueden lépticas y el dolor en oncología. La iniciativa permite importar el aceite, pero no contempla el autocultivo. También se autoriza al CONICET y al INTA a cultivar el cannabis con fines médicos, pero quedó sin reglamentar la parte que habilita la investigación y el desarrollo de evidencia científica.
En Nacional estás escuchando A Tu Salud. WhatsApp Nacional. 11-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Llega a Buenos Aires el Festival Internacional de Literatura, FILBA 2017. Charlas, lecturas, paneles, performance y recitales, con autores y artistas invitados, en el Malba y en la Biblioteca Nacional, del 27 de septiembre al 1 de octubre. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en www.filba.org.ar. Auspicia Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 32 minutos.
Nos escuchás también en Ushuaia. Por AM780.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Escuchás A Tu Salud.
El cáncer de próstata es una enfermedad que, detectada a tiempo, puede tratarse con efectividad y curarse, y es por eso que los controles son importantes. Vamos a conversar con el doctor Carlos García. Él es jefe del Servicio de Urología del Hospital Posadas. Ya lo estamos saludando. Hola, Carlos. Muchas gracias por atender a Radio Nacional. Diana Costanzo es mi nombre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Diana? Un gusto de hablar con usted.
Cuéntanos un poco, Carlos, ¿qué es el cáncer de próstata? ¿Cómo se define esta enfermedad?
El cáncer de próstata es una enfermedad maligna que afecta a los hombres de mediana edad, a partir de los 40, 45 años, y tiene una alta prevalencia, como le decía, en la vida individual de estas personas, porque toma al hombre en un momento de su vida activa, tanto laboral, social o sexual, y lo pone en riesgo, porque le ocasiona. Uh-huh. Por eso nosotros tratamos de hacer estas precoces, o para llegar a un diagnóstico temprano, para evitar justamente estas complicaciones difíciles de solucionar.
Usted dice, doctor, entre los 40 y 45 años, es una edad bastante joven, ¿cierto?, en la que puede afectar a los hombres.
Claro, el corte lo hacemos ahí. Lo que pasa, en realidad la más alta posibilidad se da arriba de los 50 o 60 años, pero vemos también cada vez gente más joven que queda afectada con esta patología. Entonces, por eso, mundialmente el corte se hace alrededor de los 45 años, por definición en la mayoría de los países, y a partir de ahí se empiezan los estudios, ¿no?
Claro. ¿Y se conocen cuáles son las causas?
No, esto tiene una determinación genética. O sea, nosotros sabemos que esto no es una enfermedad que adquirida, una enfermedad de infección contagiosa, nada que se le parezca. Es un problema genético de cada individuo que, vaya a saber por qué motivo, en algún momento de su vida desarrolla el cáncer. Como decimos nosotros, se expresa el gen y a partir de ahí se desencadena una catarata de problemas, ¿no?
¿Y puede ser hereditaria?
Y hay una tendencia alta en las familias donde padre y abuelo o algún familiar directo sufrieron de esta patología y lo hereda el hijo o el nieto, ¿no?
O sea que en ese grupo tal vez los controles tienen que comenzar antes o ser un poco más exhaustivos.
Claro. O sea, nosotros sabemos positivamente que el cáncer de próstata en el hombre es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, después del cáncer de pulmón y el cáncer de colon. Es una regla que está impuesta desde hace mucho tiempo, por eso nosotros necesitamos llegar a un diagnóstico precoz, como les decía, porque es la única arma con la que disponemos como para hacerle frente, ¿no?
¿Cuáles son los estudios que se les realiza a los hombres que se presentan? Porque sabemos que hay ciertos temores, ciertos pruritos por parte de los hombres cuando les dicen, bueno, tenés que realizarte un examen de próstata para poder prevenir este tipo de complicaciones.
Claro, básicamente, o sea, usted se refiere al tacto dígito rectal.
Claro.
El tacto rectal es una de las herramientas más importantes que tenemos, pero no es la única.
Ajá.
O sea, hay una tríada de estudios que son el tacto, el antígeno prostático específico, es una determinación de un marcador en sangre, y la ecografía urológica. Esa es la base de cualquier o estudio que le hacemos habitualmente a los pacientes que están en el área de la edad que yo le conté hace un rato.
Sí.
Esas son las más importantes, ¿no?
¿Y cuáles son los pronósticos que se tienen una vez que se detecta, por ejemplo, si está todo bien, bueno, seguirá su curso y los controles habituales? Pero digo, si hay algo que no está del todo bien en estos estudios, ¿cómo se procede, o sea, con los pacientes?
El asunto es así. Si el paciente, de esas tres ítems que yo le decía, tacto, ecografía y antígeno prostático, tiene algún tipo de alteración en una, en dos o en las tres, automáticamente se lo deriva a hacer una biopsia de próstata para confirmar o no si tuviera la patología que estamos hablando.
Ajá.
No necesariamente porque tengan un tacto patológico o los demás parámetros sean patológicos, es obligatorio que el paciente tenga cáncer de próstata.
Sí.
Puede no tenerlo, pero en esos pacientes que están en un grupo de riesgo, lo controlamos cada 6 meses. Si no, habitualmente con el control anual alcanza y sobra, ¿no?
Y una vez que sí se comprueba a través de la biopsia que la enfermedad está presente, ¿qué opciones de tratamiento tienen las personas?
Bueno, las opciones son de dos tipos. Si el cáncer es un cáncer órgano confinado, como decimos nosotros, o sea, localizado, las opciones son la radioterapia y la cirugía radical.
Uh-huh.
En el caso de que el paciente ya tenga una enfermedad más avanzada, con metástasis, o sea, con colonias del cáncer en otras partes del cuerpo, ya el pronóstico se hace más oneroso y es más complicado, porque son pacientes que ya no podemos hablar de curación, sino de tratamientos paliativos.
Uh-huh.
Como para que el paciente viva de la mejor manera con,
sí,
con su enfermedad.
¿Es una enfermedad que,
sí,
avanza rápidamente o no?
Habitualmente es una enfermedad de crecimiento lento. Lo que pasa es que cuanto más joven es el paciente, quema más etapas. Por eso es más peligroso. Los pacientes que son más jóvenes tienen lo que se llaman tumores más indiferenciados, que son más agresivos.
Ah.
Y a esos hay que tenerle más respeto y hay que ir con más armas como para tratarlo, ¿no?
A los oyentes, a los hombres que estén escuchando esta charla, esta entrevista, ¿qué se les recomienda entonces? Que después de los 40, 45 hagan una consulta con el médico urólogo para que les indique estos estudios.
Claro, o sea, hay un universo de personas, de hombres adultos, que tienen que tomar conciencia de su problema, porque no es pequeño el problema. Y fundamentalmente, porque una cosa que quería remarcar, que más de la mitad de estos tumores, o sea, cursan insidiosamente, como decimos nosotros, sin ningún tipo de síntomas, de ningún tipo. Y el paciente por ahí puede tener un cáncer, está progresando y él no darse cuenta, y esos son los que son más riesgosos, ¿no?
Queremos agradecerle, doctor Carlos García, jefe del Servicio de Urología de la Con Radio Nacional. Le mandamos un saludo, gracias.
Muchas gracias y estamos a su disposición.
Muy amable, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Seguí en Nacional. Escuchás
A Tu Salud.
Deja que ruede como el aire entre las hojas. Todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos. Que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. locura. Quiere que estés creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Deja, sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Después solo pasará.
Las pelotas, personalmente.
A tu salud, con Diana Costanzo, por la Radio de Todos.
En la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hay proyectos de ley que plantean regular el consumo de tabaco en las plazas y en los parques de salud de las niñas y niños. Estas medidas han sido implementadas con éxito en otros países. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Marta Angueira. Ella es médica cardióloga y especialista en cesación tabáquica. Hola Marta, muchas gracias por atendernos. Diana Costanzo es mi nombre.
Hola Diana, ¿qué tal?
Marta, hablábamos entonces de estas iniciativas que plantean la posibilidad de regular o de prohibir el consumo de tabacos en las plazas y parques. ¿En qué consisten los textos de estas iniciativas y en qué están fundamentadas?
En realidad hubo dos proyectos de sí. ley que perdieron estado parlamentario el año pasado y la intención es reflotar estos
claro,
proyectos.
Claro, sí.
Hay dos. Uno que prohíbe fumar en todo el predio de parques y plazas, y el otro que prohíbe fumar alrededor, 8 metros, alrededor de lugares de juegos infantiles y lugares en donde se haga actividad física. En realidad hay experiencias exitosas y, como sabemos, el control de tabaco no contempla una sola medida. Son medidas integrales que van avanzando. Se sabe que la contaminación por humo de tabaco es muy dañina para terceros. La proximidad en parques y plazas de los niños que están jugando los juegos, digamos, en la parte de los juegos, ya es dañina para la salud.
Sí,
por
sí,
otro lado, las colillas que quedan en estos lugares son muy tóxicas, además de ser una basura muy compleja porque no es biodegradable, tiene muy alto volumen y es muy tóxica. Los niños pueden tomar esto y llevarlo a la boca. Están descritas intoxicaciones de niños por la nicotina y las sustancias tóxicas que contienen las colillas de cigarrillos.
Seguramente.
Independientemente del daño al ambiente, ¿verdad?
Uh-huh.
Ya, como les dije, no es biodegradable, tarda como 10 años en degradarse una colilla.
Y además esta particularidad que tiene lo que es el humo de los cigarrillos, que tiene partículas que se pueden impregnar en los objetos o también en la ropa de las personas, ¿cierto?
Claro, bueno, justamente sabemos que el humo de tabaco es particulado, que tiene partículas de altísima toxicidad, muchas de ellas cancerígenas. Aparte tiene nicotina, monóxido de carbono, tiene plomo, metales pesados, plomo, mercurio, cadmio. Todo esto queda impregnado en la ropa del fumador y también en los juegos, en las plazas. Bueno, todo esto entra en contacto con los niños, que también produce daño, por supuesto. El otro factor que no es menos importante es el ejemplo que se les da a los niños, ¿verdad?
Seguro.
En un lugar de recreación, en un lugar que teóricamente es sano, al aire libre, ven a papá, mamá o quien los esté cuidando, llevarse ese objeto a la boca, los chicos imitan. Ya esto es bien sabido, por más que, bueno, lo dijo Gaby en su momento, ¿verdad? No te preocupes si tu hijo no te escucha. Te está mirando.
Claro, seguro. Marta, ¿hay algunas experiencias más allá de lo que ocurre en otras partes del mundo, aquí mismo en la Argentina, por ejemplo, en el municipio de Tigre, en La Plata, en la ¿no? que se ha prohibido fumar y se lo declaró un lugar 100% libre de humo, en algunos balnearios, en Santa Teresita, en San Bernardo, por ejemplo? ¿Estas experiencias han resultado exitosas a modo de ejemplo para lo que se quiere implementar aquí en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, han resultado exitosas, aparte de la gran protección al ambiente. El tema de las playas es un tema muy delicado, porque los animales marinos comen las colillas y se mueren intoxicados.
Sí.
El tema de las playas ya es como una urgencia, entre comillas. Y en la República de los Niños no se fuma y nadie se queja por no hacerlo. En la ciudad de Buenos Aires, hace poco, ADESCO junto con CIENTA, el Centro de Investigaciones de Enfermedades No Transmisibles, hicieron una encuesta de seguimiento telefónico y lo que se ve es que casi el 80% de la gente está de acuerdo en que no se fume alrededor de lugares de juego y lugares de actividad física. Ese 80% incluye fumadores, con toda seguridad.
Y además, estas medidas, se sabe, está comprobado que no solamente benefician a las personas que no fuman, en este caso a los niños y niñas, sino también a los mismos fumadores, a los que se les restringe los espacios para fumar y también se los desmotiva con esta adicción.
Claro, por supuesto. Por eso le digo que el tratamiento del control de tabaco, el control de tabaco en cuanto a medida de salud pública, ¿verdad? Tiene muchas aristas. Una es tratar de convencer al que fuma para que deje de fumar. Bueno, todas estas medidas de ambientes libres de humo por lo menos hacen pensar al fumador el daño que está produciendo a él y a los demás en la salud.
Estamos hablando, les recordamos a los oyentes, con la doctora Marta Angueira. Ella es médica cardióloga, también especialista en cesación tabáquica. En la Argentina está la ley de control, está vigente la ley de control de tabaco a nivel nacional. ¿Cómo ha sido la implementación de esta ley, Marta? ¿Cómo está funcionando en la práctica, que además, bueno, de los espacios libres de humo, tiene una restricción en las publicidades y en la exhibición de los paquetes de cigarrillos, por ejemplo?
En la Argentina ocurrió una cosa muy, muy especial que no pasó en otras partes. Primero progresaron las leyes provinciales y después, mucho después, apareció la ley nacional.
Sí.
Como este es un país federal, las provincias tienen que adherir a la ley nacional, salvo en el tema de impuestos, en donde eso es injerencia de nación. El año pasado yo estuve en la coordinación del programa de control de tabaco, el programa nacional, y logramos el aumento de impuestos, ¿verdad? Que el
atado muy importante
aumentó un 53% en su precio final de compra. Hay provincias que están muy avanzadas, que incluso tienen restricción de 100% de la publicidad, como Santa Fe, Neuquén. Son 5 las provincias que tienen restricción de 100%. ambientes libres de humo están más o menos igual.
Entonces ha tenido, digo, una buena repercusión la aprobación a nivel global y esta aceptación que usted dice, esta ratificación por parte de lo que son los estados provinciales de la norma.
Sí, exactamente.
Claro.
Los ambientes libres de humo es que cuando cometemos daño contra terceros, no hay discusión.
Sí, esta seguro.
Es la clave, ¿verdad?
Seguro. Y entonces, en cuanto al consumo de tabaco, las cifras en general, en cuanto a la cantidad de fumadores y también dividido por sexo y lo que más preocupaba en las últimas estadísticas, creo que era el aumento del consumo de tabaco en edades muy tempranas, ¿cierto?
La tendencia es decreciente, tanto en adultos como en jóvenes.
Ajá.
Ahora se está haciendo la encuesta nacional de factores de riesgo, porque los valores que tenemos son ya de 4 o 5 años. Así que en la nueva encuesta se va a reflejar. Incluso se va a ver qué es lo que ocurrió con el aumento de precios.
Uh-huh.
Las encuestas, la provincia que hace los seguimientos más frecuentes es la ciudad de Buenos Aires, los hace Sienta justamente, y lo que se ve es la tendencia decreciente. En los últimos 10 años, la prevalencia, es decir, el número de fumadores en porcentaje, bajó un 10% más o menos, que es una buena cifra.
¿Y esto se puede vincular directamente con estas políticas de control de tabaco?
Y sí, por supuesto. Hay una ola mundial, ¿verdad?, de control de tabaco. Y Argentina se subió y, a pesar de no haber ratificado el convenio marco de control de tabaco, se han tomado medidas que llevaron a que esto haya sido un éxito.
Queremos agradecerle, doctora Marta Angueira, médica cardióloga, especialista en cesación tabáquica, por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo. Muchas gracias.
Gracias, igualmente.
Hasta luego.
Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Nunca tuve tal libertad desde que te perdí. No me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí, desde que me perdí.
Kevin Johansen ahora en la música Desde que te perdí. Esto fue A tu Salud, un programa dedicado a los últimos avances en medicina, prevención y tratamientos. Hasta la próxima edición.
Hoy empiezo a escuchar.